Killer Queen, de la banda Queen, Santiago Adicto, en vivo y en directo. Y aquí en el estudio tenemos a Pablo Altí, que es nuestro panelista de arquitectura hace ya una buena cantidad de años, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, integrante de Docomomo, un hombre que maneja la arquitectura moderna al derecho y al revés, y que ama la arquitectura, y eso es lo que más nos importa, la pasión. Pablo, bienvenido.
Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Sí.
Tengo
problemas siempre, con la arquitectura yo.
Tengo problemas con la arquitectura.
Hay gente que le hace a otras cosas, yo le hago a la arquitectura.
Básicamente comes, tomas, duermes, lees y trabajas en arquitectura, ¿cierto?
Así, y voy a ver a todos los arquitectos de Chile.
Impresionante. Yo estaba ayer en San Joaquín, había ido a ver esta Plaza de la Paz que les comenté al principio del programa, y me encuentro con este edificio que también estaba comentando, de Philippe Blanc y Pepe Rosa, edificio de un tamaño importante y con un trabajo hormigón bien increíble, y le mando unas fotos a Pablo por WhatsApp diciéndole: oye Pablo, qué bueno este edificio, ¿sabéis de quién es? Y me manda de vuelta unas fotos con dron que él ya había tomado, ya había ido, ya había las fotos con los dos arquitectos. O sea, cuando yo voy, Pablo Altique viene de vuelta hace mucho rato.
No, me invitaron a sacarle fotos y lo pasamos súper bien los tres. Sí.
Pedazo de edificio, este edificio de Ciencia y Tecnología es el nombre, si no me equivoco, ¿no? Lo acabo de publicar en Santiago
de Chile. Lo acabo de publicar, efectivamente.
Ciencia y Tecnología, sí. El CIT, exactamente.
Es el más grande de San Joaquín, en metros cuadrados.
Es más grande incluso que el Centro de Innovación hecho por Alejandro Lavín y por Elemental.
Sí, y tiene todo un tema de sustentabilidad, muro ventilado, ventilación cruzada, el tema del paisajismo, porque son dos edificios, está el grande y están las salas de clase al lado.
Claro, pero uno ve un edificio.
Claro, justamente.
Digamos, ¿no? Son dos edificios en uno, con un casino además muy bonito. Casino. Muy grande, creo que 1000 metros
gigante,
cuadrados, tremendo. Sí, con espacio público que también regala. San Joaquín es una realmente una mini ciudad por su tamaño, por la cantidad de arquitectura que hay constantemente nueva, por la cantidad de arte público. Es un paseo precioso San Joaquín.
Sí, y es un campo además donde nace la buena arquitectura, porque es un lugar de experimentación que habla mucho nuestro programa hoy día. Ahí están los grandes arquitectos: Alejandro Aravena, Teodoro Fernández, Baixas y del Río, Murtiño,
Enrique Brown,
Brown.
Con este Museo del Cobre, que
claro,
la Fundación
de la Fundación Luxi,
¿no?
que es como un proyecto a tajo abierto que queda detrás del edificio de Murtiño, justo a la entrada.
Y que le regala a mano derecha infraestructura a la carrera de ingeniería en minas, ¿no? Tienen un tremendo gimnasio. Ayer conocimos una cafetería nueva que se llama algo así como Copper, ponte tú, y todo es como con cañerías de cobre, que está ahí mismo.
Una joya. Y uno puede entrar a todo
mucho
el edificio
para conocer.
Uno puede estar un día entero solamente viendo buena arquitectura. De hecho, me ha tocado llevar a escuelas de arquitectura a los estudiantes y vamos viendo uno por uno, como para entender distintas aproximaciones a la arquitectura y distintos programas también.
Oye, no sé si la palabra correcta es capilla o iglesia, pero bueno, el espacio religioso que construyó Teo Fernández, sabes que yo no había entrado nunca. Ayer entré por primera vez y quedé muy impresionado con la belleza también de ese espacio.
Es bastante
religioso.
Única por la ubicación, porque está en el remate y ahí toma una diagonal, y porque adentro de la iglesia hay como un elemento flotante en madera que delimita lo que es la circulación de lo que es la oración, donde uno se sienta a orar.
Y tiene un trabajo de Eduardo Vilches en el fondo, que tú lo ves por fuera y lo ves por dentro, entonces está el arte integrado a la arquitectura. Y al lado de la iglesia o de la capilla de Teo Fernández en San Joaquín está esta Plaza de la Paz que se acaba de inaugurar y que también deberías ir a conocer. Esa es la única que puedo decir que la conozco antes que tú.
Sí, yo no la conozco todavía.
Se inauguró hace dos días.
Sí.
Ya, perfecto, clarísimo. Ok, metámonos entonces en nuestro tema. Estuvimos conversando con Pablo, hablábamos de cómo podíamos hacer un programa donde habláramos de cierta innovación de parte de algunas oficinas de arquitectura, gente que se estaba atreviendo a hacer otras cosas, gente que estaba trabajando con la industrialización de alguna manera dentro de la arquitectura, el uso de otros materiales. Y bueno, Pablo Altique es como curador para esta sección, tomó para este programa, a ver si alcanzamos a contarlas todas, cinco oficinas básicamente, ¿no es cierto?
Sí. Son más, pero no nos daba para un programa.
Tenemos cinco y esperemos llegar a hablar de las cinco hoy día.
Efectivamente.
Experimentando desde el rigor, se llama entonces el programa de hoy. ¿Partimos con qué oficina, Pablo Altique?
Partimos con Studio 57, Benjamín Oportot y Mauricio Angelini. Es una oficina que ya tiene casi un poquitito más de 20 años y muchos proyectos.
Yo voy a ir leyendo los Instagram como buen nerd de la parte digital, porque así la gente también puede ir mirando independiente de lo que mostremos en el streaming. Sí. El Instagram de este estudio es Muy fácil, 57 Studio, sin la E. 57 Studio, ahí pueden encontrar publicaciones, sí, de los trabajos. Hay, tienen cerca de 8.000 seguidores, Mauricio con Z, Mauricio, sí, Angelini y Benjamín Oportó.
Y tiene una página web bien buena, muy, muy buena.
Claro, 57studio.com, sí, efectivamente. ¿Por qué los elegiste a ellos? ¿Por qué te interesa en particular esta oficina?
Yo no los conocí hace mucho, los conocí, nosotros vamos a hablar de tres proyectos de ellos, y el primero que vamos a hablar es Casa Holanda, y los conocí en Casa Holanda. Estaban así, Casa Holanda son estos edificios de 3-4 pisos de altura, con terraza.
Pero no hay que confundirse, no es una casa, es un edificio.
Es un edificio que hoy día ha adquirido el nombre de Townhouses. En el fondo, un edificio con varios departamentos dúplex. Son dos departamentos dúplex, uno encima del otro, y la terraza, el techo en el fondo se deja como una terraza donde uno puede tomar sol, hacer un asado o simplemente disfrutar en un espacio abierto al aire libre. Y me acuerdo que iba pasando por Holanda, en Avenida Holanda, miro este edificio, los llamo, y se portaron un 7, me invitaron y me contaron, pero todo, fueron horas de recorrido por el edificio, y uno se da cuenta, y por eso está el tema del rigor, porque desde el sistema eléctrico, de cómo ordenan el sistema eléctrico para que quede a la vista en algunas zonas del edificio, hasta las escaleras, la escalera para subir dentro del departamento, o la escalera en el departamento que queda en el primer piso para salir al patio, pequeños patios interiores, están pensadas. Entonces, el nivel de horas que hay invertido en el diseño y en pensar, y la complejidad, porque como estos son proyectos inmobiliarios, es cuántos departamentos me caben y si es rentable la inversión.
Sí, claro.
Entonces, es mucho esfuerzo para pensar cuántos departamentos me caben, cómo entra la luz, cómo se ventilan, cómo es el programa, cuántos dormitorios, el tema del living, la cocina, la escalera, los closets. Y uno se da cuenta ahí que está frente a arquitectos que están en otra dimensión. A nivel mundial, para mí, son solamente comparables con un arquitecto que vive en ¿cómo se llama?, en San Francisco, Stanley Saitovich, y que le hace los departamentos a los geeks, a los nerds y a los geeks de la alta computación.
Okay.
Y que está
con una serie de requerimientos para ese tipo de público, ¿no?
Los dormitorios no tienen ventanas en sus edificios. El geek solamente duerme itinerante, porque entra, sale, y el dormitorio es simplemente el espacio de una cama. Entonces, cuando uno ve Casa Holanda, se da cuenta que ese nivel de pensamiento, esa altura de pensamiento, también está presente.
Qué bonito proyecto, lo estamos viendo ahí en, sí, el streaming. Entonces, muy, muy elegante.
Es muy simple, además.
Simple, pero elegante.
Y también el tema de la experimentación, porque hay arquitectos que experimentan y llenan de cosas. Y Mies van der Rohe, este gran arquitecto alemán, decía, menos es más. Entonces, estas oficinas que las conversamos tú y yo, con muy poco y bajos recursos. Estos son proyectos muy austeros económicamente, porque aquí el valor no está dado en todo lo que gasté en el departamento, sino en el diseño del departamento. Entonces, cómo está diseñada la cocina americana, cómo está diseñada la escalera, cómo están diseñados los closets, las ventanas, la terraza, el jardín, cómo baja la escalera al jardín, una escalera muy pequeña en que hay que tener cuidado al subirla porque los peldaños están puestos de acuerdo a cómo uno sube. Entonces, derecha, izquierda, si uno parte al revés, a uno le cuesta subir la escalera. Y eso habla de el acto de subir. ¿Por qué digo el acto de subir? Porque tú vas pensando cómo habitas cada uno de los espacios. El estacionamiento, por ejemplo, que es subterráneo, cómo entra el auto, cómo ve todo uno a la vista. Entonces, como iba a quedar a la vista porque era más económico, me contaba Benjamín y Mauricio, me decían, lo diseñamos estéticamente de manera que estuviera ordenado y se viera como parte del espacio arquitectónico. Y le dije, ¿y cuánto le significó eso? Cualquier cantidad de horas de pensamiento.
Sí, se nota que hay pega en
mucho
este proyecto.
Mucho trabajo.
Sí. Oye, esto está en Holanda a la altura del 2500. No sé si esto ya es Ñuñoa o es
buena pregunta
por la altura. Pero bueno, yo para el que quiera darse una vuelta, Ñuñoa probablemente, Ñuñoa, sí, ¿no? Holanda, sí. 2558 está Holanda Townhouses, que es uno de los, sí, nombres que también se usa en el proyecto. Lo estoy viendo justamente en la página 57studio.com.
Sí. Y lo otro, que ese día estaba el inversionista, el dueño.
Ajá.
Y qué lindo ver cuando el dueño está feliz. O sea, hay un orgullo como diciendo somos un equipo de trabajo.
No, y los departamentos se están vendiendo, que es lo importante.
Yo quisiera vivir en uno de esos.
Sí, no, están preciosos. Sí. Elegiste otro proyecto de Estudio 57 también, que está en la región del Biobío.
Así
una
es.
De las 26 obras premiadas por la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo del año 2000. No sé si esa Bienal fue el 2016.
2016.
Sí, ¿no es cierto?
2016.
¿Qué proyecto es?
Este es bien espectacular, ¿eh? Yo me emociono porque siempre uno piensa que los proyectos de arquitectura son grandes edificios, grandes proyectos, y esto se llama, o le pusieron ellos, establo. Y es un establo de caballos, literalmente hecho con dos chauchas, o sea, palos de pino y unos pilares metálicos, y hace una suerte de...
Espérate, ¿y el cómo se llama?
Y la cubierta.
La cubierta
es de teja.
Es teja, esa es la palabra.
Y tiene que ser de teja, me contaba Benjamín, que era de teja, porque como está en el campo, la idea es que se asimila, hay un tema de tecnología y patrimonio, tecnología e historia. Entonces, la tecnología está dado por unos pilares metálicos que hacen que el establo levite para los caballos, para todo lo que es limpieza. O sea, hay un tema práctico, hay un tema tecnológico. Entonces, metal, madera, teja. La teja habla de las casas coloniales antiguas, de campo. La madera, un elemento barato y es un envolvente que protege al caballo. Y la estructura metálica para soportar todo. Y a su vez, donde comen los caballos, es como una especie de macetero largo donde ponen la comida. Y yo encontré genial porque van a comer hasta las vacas del campo. Entonces, que los animales cachen que ahí está rico comer y está a la altura de la cabeza para ellos, yo lo encontré como brillante. Porque para que una vaca entienda que también hay comida para ella...
Arquitectura con lenguaje del cliente, y aquí el cliente es el animal.
Claro, en parte. El lenguaje.
Oye, qué lindas imágenes, sí, precioso, como se ve de noche, si no. Trabajo en madera, súper simple, pero al mismo tiempo se ve sofisticado el resultado.
Es que ahí viene la calidad de los arquitectos, en el fondo. Cuando tú te das cuenta que son pensamientos mucho más elevados, porque con muy pocos recursos, con muy pocos materiales, es cuánto gasté en pensar algo. Y cuando uno ve al caballo y después ya ve a las vacas, se dice... Chuta, qué bien logrado en el fondo.
Para los que se están recién integrando, hoy día estamos conversando con nuestro panelista, el doctor en arquitectura Pablo Altique. Nuestro tema de hoy es experimentando desde el rigor. O sea, aquí estamos hablando de oficinas que experimentan, pero lo hacen con una seriedad tremenda y eso es muy importante. La primera oficina de la que estamos hablando es Estudio 57 de Benjamín Oportot y Mauricio Angelini, que se funda el año 2002. Ambos son arquitectos de la Chile.
Sí.
Y tú pones acá que tienen casi 70 proyectos.
Sí, es increíble.
Son bastante prolíficos.
La última es que yo los bien publicado, cuando digo bien significa en el mundo nacional, la revista, una publicación de ARQ, de ediciones ARQ, les publicó Casolanda.
Casolanda, perfecto, la que ya comentamos. Hicieron también las oficinas de un proyecto muy interesante que es E2E, hace unos poquitos años, y justamente E2E se dedica también a la producción de vivienda industrializada. Entonces, ¿cómo es este proyecto que hacen para E2E?
Ya, ellos están muy orgullosos de este proyecto, ¿eh? Tienen un orgullo en varios aspectos, por el tema del diseño, entender la planta industrial donde se emplazan, y el tema realmente es una alianza estratégica entre Pizarreño y Arauco. Nace al amparo de dos empresas globales también, que son líderes en el segmento de materiales de la construcción, como Arauco y Etex Group. Y básicamente lo que se hacen son paneles y sistemas industrializados, no prefabricados. Entonces uno va con ideas y se hacen montaje. Y el proyecto está ubicado en donde estaba la ex fábrica, la parte antigua de Pizarreño, y ellos dentro de esa zona industrial hacen como este edificio de oficina de dos pisos en madera.
En la comuna Maipú.
En la comuna Maipú. Sí. Y diseñan todo un jardín también. Entonces el edificio es bien hermético hacia una parte industrial y se abre con unos ventanales hermosos hacia un parque que queda en la parte de atrás. Entonces la madera es la parte estructurante y gran parte de los muros interiores son de vidrio. Entonces el nivel de transparencia es espectacular. Las salas de reuniones y algunas oficinas son realmente alucinantes porque uno ve el esqueleto completo de la madera y después solamente ve planos transparentes. Y eso hace que finalmente el edificio tenga mucha espacialidad. En los años 20, Mies van der Rohe le llamaba la fluidez del espacio, que uno permite entender dónde habita.
¿Has podido estar en esta oficina?
No he entrado de todavía, pero estamos invitados tú y yo.
Ah, mira, sí, vamos a tener que aprovechar la invitación.
Hay que cobrársela a Benjamín, nos dijo, pero encantado de invitarnos.
Es muy interesante por fuera, es muy interesante por dentro. No es además una, no sé, oficina industrial o una planta que uno está acostumbrado a ver por el tipo de arquitectura, por lo tanto...
Y lo otro que es importante, que siempre se ha dicho en toda la escuela de arquitectura, la buena arquitectura existe cuando hay buenos clientes. Y a mí me gustaría nombrar a Felipe Montes, que es el gerente general
de E2E.
De E2E, que justamente compra esta arquitectura y entiende para dónde va el futuro de la arquitectura con la sustentabilidad, recursos renovables, el uso de la madera y la identidad de país que tenemos como nosotros.
Ya, entonces las tres obras elegidas y de las que hemos hablado de Estudio 57 son la Casa Holanda, que en el fondo es un proyecto de departamentos, pero se llama Casa Holanda. El proyecto Establo, que es literalmente este...
Un establo.
Establo, súper simple, maravilloso. Y las oficinas de E2E del año 2019. Estudio 57, entonces, Benjamín Oportó y Mauricio Angelini, nuestra primera oficina elegida para programa en el que estamos... hablando de oficinas que experimentan desde el rigor. Sí. Vámonos a un adelantado también en el tema de la madera, en el tema de la noche, de los bares y de muchas otras cosas, ¿no?
Sí. No, este gallo es de otro planeta. Es Alberto Mosole Berrington. Yo lo quiero cualquier cantidad, considero que...
No vas a hacer objetivo,
es un giro
entonces.
Sin tornillo. Él es un giro sin tornillo. El tema industrial en el diseño en Chile partió en los años 50 y 60, pero quedó aletargado durante varias décadas. Y él como que lo reinicia a principios de los 90 porque recién salió de la universidad, estudia en la Universidad del Biobío, después se titula en la Universidad Católica, se cambia a la Universidad Católica. Y titulado, él dice, yo quiero tener mi bar. Y arma un bar que es increíble, que
clásico es el manifiesto. Para quienes tenemos más de cierta edad, digamos, ¿no?
Pero ¿sabéis qué? Benjamín Oportot iba en el colegio al manifiesto y yo le decía, pero ¿cómo te dejan entrar? Y yo decía, de puro colado iba. O sea, y porque creo que su hermano mayor lo llevaba. O sea, el gallo empezó al tiro de cabro chico.
Manifiesto, yo creo que fue el primer bar así, además de cervezas, de muchas cervezas
de todo
importadas.
El mundo.
Sí. Fue un hitazo. El Manifiesto estaba en Bellavista, no me acuerdo si en Dardiñac o en una de esas calles chiquititas que están
justamente
cerca de Constitución.
La subida, claro.
En Malincroto, en Dardiñac, claro. En una de esas
y
estaba
era
el Manifiesto.
Un solo espacio con una barra. Sí. Un anfiteatro chiquitito, uno bajaba como con dos escalones y uno se sentaba con unas mesas, todos estábamos apretados, porque a mí en el fondo Alberto me contaba, la idea es que todos estuviéramos apretados, nos tocáramos, todos sudáramos harto humo, porque en ese tiempo se podía fumar, y te dan palomitas de maíz saladas gratis para que tomarais más copete.
Yo recuerdo una estética como bien industrial, pero no
super
sé si
industrial.
Está, sí, ¿no es cierto?
Sí, súper industrial.
Ya, o sea, el Manifiesto en Bellavista, leo aquí con el arquitecto Alejandro Morales,
claro.
Y con su hermano Alfredo Mosó. Ellos tres hacen el Manifiesto.
Porque había un salón de baile ahí y el salón de baile no se termina y ahí en el fondo le prestan este espacio para hacer el Manifiesto.
Oye, más o menos, creo que en la misma época Alejandro Aravena estaba haciendo el bar
Así
sin
es,
nombre
el bar
ahí
sin
en
nombre.
Irarrázaval.
Sí.
Que también es otro clásico.
Que salían justamente a buscar otros aires.
De la época, exacto. Ya, y no es el único bar de Alberto Mosó de quien estamos hablando.
No, de ahí vino el famoso, porque era el Mala Sangre, el Lion.
El Mala Sangre.
Se puede nombrar un restaurante que queda cerca de ahí.
Pero
¿no?
Por supuesto.
El Baco.
Obvio.
Al lado del Baco.
Cosa
estaba
más buena
el Mala Sangre.
Baco, además.
Es rico el Baco. Sí.
Claro, era en esa ubicación.
En
pero,
esa ubicación al interior.
Pero el Mala Sangre desapareció hace mucho tiempo. Entonces
sí,
también es para la gente
décadas,
con yo
historia.
Creo, 45 para arriba.
Y ahí Paco se llenaba. O sea, iban todos los arquitectos, diseñadores. Era como la gente que quería ver otro país, estamos hablando a principios de los 90, año 91 en adelante, y ahí Alberto ya empieza a diseñar todo industrialmente. Las mesas eran de vidrio prensado, era que cortaba trozos de vidrio, las prensaba, todo era en metal, con la estética, era rica la comida, las cervezas, todo.
Y por si fuera poco, después en el barrio Yungay, hace otro lugar que
Así
fue un
es.
Clásico de clásicos.
Sí, el Puro Chile.
El Puro Chile.
En calle Maipú.
En la calle Maipú, claro.
Y ahí, nuevamente, hace una innovación porque estaba la cata de vino y él hace toda una vinculación estratégica con todos los viñedos emergentes de Chile, que hoy día ya son... súper importante a nivel mundial, y él les compraba los vinos apostando a que tú vas a ser un gran viñedo, tú tienes un gran vino.
Se adelanta con las cervezas internacionales, se adelanta.
Y al barrio Yungay, cuando nadie daba por el barrio Yungay, él lo pone en el plano.
Lamentablemente, yo creo que hoy en esa zona del barrio Yungay, especialmente en la calle Maipú, no hay mucha efervescencia. No. Bueno, además es un barrio que está más complicado. Sí. Oye, el Instagram de Alberto Mosó, para quienes quieran seguirlo, es Alberto Mozo-arquitecto. Alberto Mozo-arquitecto, donde además él no solamente muestra lo que hace, sino que también tiene como una mirada bien política de la arquitectura, bien como pro madera y tratando como de explicar que ya no podemos seguir dándonos el lujo de llevar el hormigón por kilómetros y kilómetros, que hay un tema de sustentabilidad. Entonces, tiene una mirada bien interesante.
Como él dice, diseñar arquitectura ética.
Sí,
esa es su palabra.
Y dice, debemos cambiar la ecuación lo antes posible. Bueno, y ahí está esa otra faceta de la que tú nos vas a hablar, de Alberto Mosó, que es la más contemporánea. Él hizo probablemente uno de las primeras construcciones importantes o conocidas en madera en Santiago.
Así es.
Si no la primera, no sé.
Computadores VIP. VIP Computers.
Claro.
Que queda en Suecia, esquina Bilbao.
Lugar muy, muy visible. VIP Computers. VIP, igual que la tarjeta VIP, así como B larga,
IP.
Suecia, esquina Bilbao.
En el 2007.
Sí.
Increíble.
Se pasó.
Pero lo más increíble es que para las personas que vayan a ver algún día este edificio o ya han ido a comprar computadores, él arma los muros de tres pisos en el suelo y los levanta con grúa. Y ahí arma el tiro el edificio. Los fabrica en el suelo con diagonales y los levanta.
Un poco un adelanto de lo que haría después con su sistema VAP, ¿no es cierto? Sí. Becorta AP, que es viga, aislación, pilar, y que es un sistema patentado.
Es un sistema patentado y que le está yendo muy bien. Partió con una fábrica en Santiago, que me tocó ir a conocer. He ido varias veces y una vez fui con Ramón Valdés, que tú y yo hemos estado en su tienda, ahí en Vitra, en Vitacura.
Esa maravilla tienda Vitra.
Sí, todo es hermoso.
Ramón Valdés con el linaje
de su padre, don Héctor.
De la oficina Brechani Valdés Castillo.
Así es.
Exacto.
Y ahora tiene una fábrica en Rancagua, Alberto.
Ya.
Y le está yendo increíble. Él te vende, a ver, ¿cómo explicarlo? Para las personas que ubican lo que es plotear en tres dimensiones, él plotea una casa en tres dimensiones perfecta. Y no se pierde nada, literalmente nada. Porque el Aislapol, que lo compra aparte...
Plumavit, lo traduzco para quien no sabe lo que es Aislapol, ¿no? Plumavit es una marca.
Es una marca, claro. Sí. Pero, por ejemplo, eso, lo que sobra, se vuelve a reutilizar. El Acerrín lo dona a lugares donde se tiene que ocupar.
O sea, economía circular, no se bota.
Pero al 100%, no se pierde nada. Y además tiene unas máquinas que van cortando todo. Entonces te cortan la casa perfecta. Y es más, quizás me equivoque, pero en toda la instalación con los tornillos, tuerca y todo, él te da como dos o tres tornillos extra, porque la idea es que justamente no se pierda nada. Entonces te enseña cómo armar la casa, tú la armas en cualquier parte de Chile. Ahora está haciendo un nuevo sistema para la Patagonia con los nuevos climas, y es una casa absolutamente aislada, es como comprar un termo, literalmente.
O como comprarle un mueble a IKEA o a IKEA, como dicen algunos.
Tal cual, sí.
Pero en este caso una casa,
tal
¿no?
cual, efectivamente.
Incluso con los tornillos extra.
Y su fábrica está impecable, y hay un tema ético también laboral, cuánto le paga a los maestros, cuánto trabajan. Tú vas a su fábrica y es como entrar a una cocina. Está todo impecable, todo ordenado.
Quien quiera profundizar en eso, está la página web sistemavap.cl, de corta AP, sistemavap.cl, y uno se mete al home y dice: no estamos simplemente construyendo hogares, estamos comenzando a fabricar el futuro.
Así
nuestro
es.
Objetivo es replantearnos cómo diseñamos y construimos las viviendas del futuro. Sistema VAP se coordina con toda la cadena constructiva para entregar viviendas de construcción industrializada de alta calidad térmica, es decir, el Passive House
Así
Standard.
Es. Triple impacto, que él le llama.
Construidas bajo un sistema colaborativo, eficiente, rápido y cero basura. Tremendamente interesante.
Fíjate,
lo que siempre ha hecho en el fondo.
Fíjate
Alberto
otra
Mosó,
cosa, ¿no? Fíjate lo que voy a leer.
A ver.
En la fábrica se trabajan 42 horas a la semana. O sea,
mira, está
dos
muy cerca
horas
del
más.
Proyecto que se está
legislando,
pero
esto
¿no?
partió antes.
Claro.
Y el sueldo mínimo que se paga son 550 mil pesos líquidos. Pero además ese trabajador sale con una preparación increíble. O sea, si algún día ese trabajador se va de la fábrica, sabe cómo hacer construcción prefabricada e industrializada.
Vamos a tener que conversar algún día con Alberto Mosó en este programa.
Sí,
de todas maneras.
Es un crack.
¿Le gustará conversar en radio?
Es bien bajo perfil, ya, pero vamos. Yo creo que si lo invitamos, él viene, ¿eh?
Sí, seguramente sí. Algún amigo le va a contar que hoy día estuvimos hablando de
no, él. Yo lo llamé y le dije, no. Así que
ya,
ojalá que
está advertido.
Se supone que todos nos están escuchando, llamé uno por uno.
Veamos, pues. Bueno, sí. Voy a repetir, Alberto Mosó tiene entonces el Instagram, Alberto Mosó con Z, guión bajo arquitecto, eso, para que puedan seguirlo, y está la página web que recién comentábamos de este sistema que él ha patentado, que es sí. Sistema VAP.cl con B corta. Ya, nos cambiamos al tercer
hito
de este programa llamado Experimentando desde el Rigor. Estamos conversando con nuestro panelista Pablo Altiques, nuestro experto en arquitectura, que ha hecho una curaduría de 5 oficinas para hablar de justamente gente que va más allá, que mira más allá, pero que lo hace desde el rigor.
Chuta, yo soy poco objetivo, yo los quiero a todos ellos, ¿eh? Pero Gavins, Polidur y Taluk son heavy, son impresionantes. Está Pedro Gavins, que es el hijo de don Víctor Gavins,
Premio Nacional de Arquitectura. Arquitectura, claro.
Está Antonio Polidura, su hermano Marco Polidura y Pablo Taluk. Suenan varios, pero hoy día están diferenciados en oficina. Una oficina es Pedro Gavins con Antonio Polidura, otra oficina es TAA, que es donde está Pablo Taluk con Andrés Briones y Freddy Lagos, y la otra es Marco Polidura.
Ya.
Pero estos son amigos desde, chuta, quizás me equivoque, primer año de universidad. Trabajaron en la Universidad Central, estuvieron juntos todos los años, salieron, fueron socios, ya han construido mucho, y han hecho muchos hitos en la historia de Chile, ¿eh? Partiendo por los dos edificios que son del Parque Metropolitano. El acceso de Pedro Aldía Norte al Cerro San Cristóbal y el otro que queda en la Norte Sur.
En Chena. El acceso al Cerro Chena. Claro. Ese es muy visible, súper conocido. Muy fácil de ver, claro.
Entonces, y ellos en general son arquitectos de vanguardia dura.
Ah, pero separémoslo un poco para los que no somos tan expertos como tú. Hablemos de Gavins Polidura, que es un estudio que tiene un currículum bien importante porque, sí, como decíamos, el fundador es Premio Nacional de Arquitectura. Un hombre que debe estar hoy día en su
90 y fracción.
No, 90 y fracción, claro.
Sí. Sí. Ellos han hecho proyectos como Televisión Nacional de Chile, todo lo que fue la toma de Peñalolén, todo el tema. Es uno de los primeros proyectos de vivienda social con un premio nacional de importancia, la toma de Peñalolén, que hoy día se les conoce folclóricamente como las casas Chubi. En general tiene todo lo que fue la Teletón con don Víctor Gavins y Pedro Gavins como socio, y después ya Pedro Gavins junto con Antonio Polidura arman su oficina y tienen proyectos. Bueno, ahí
una casa que es un homenaje a Le Corbusier de alguna manera.
Ese,
¿no?,
es donde viven don Víctor Gavins.
Esa es de Víctor,
sí,
solo.
Sí, pues cerca del Garrobo.
Sí. ¿Dónde está?
¿Cómo se llama este?
En Tunquén.
Que es una joya.
Una joya, maravilla, sí, de casa.
Sí.
Es un hito importante de la historia de
la casa de descanso de don Víctor.
Ya, fantástico. Entonces eso es Gavins Polidura, sí, ¿no es cierto? Pero por otra parte
está Pablo Taluk y por otra parte está Marco Polidura. Pero vamos a partir con, por ejemplo, poner en valor vivienda social Las Perdices en la comuna La Reina, donde está Gavins Arquitecto, está don Víctor, está Pedro, está Antonio Polidura y está Pablo Taluk. Un proyecto pero alucinante en La Reina, es del año 2007 y se termina el 2015, y hay un tema de paisajismo muy fuerte, todo lo que es el borde paisajístico, como hay un desnivel en esa parte de La Reina por la pendiente de la comuna, hay jardines aterrazados con el uso de la pirca, este bolón de piedra. Y si uno se da cuenta la cantidad de años que han pasado, ya vamos para los 8 años desde que se terminó, se conserva impecable.
Eso es muy importante, ¿no?
Está muy bien tenido.
Es lo que estamos viendo en el streaming, ¿no es cierto?
Hay los puentes que cruzan desde la avenida principal a estos jardines interiores tipo patio inglés.
Oye, esto es vivienda social.
Esto es vivienda social.
Increíble el nivel, ¿eh?
O sea, este nivel es de calidad internacional.
Absolutamente.
Esto no es primer mundo, esto es el primer mundo. O sea, esto podría estar en Holanda, en Suecia, en Alemania. Es más, esto, si se vendiera, uno podría vivir ahí y ser extremadamente pleno como ciudadano, con los jardines, con el espacio público, con el área para estacionamientos, con la relación con la movilidad. Todas las micros pasan por ahí. La vista a Santiago es increíble, porque como están pendientes, uno tiene la vista a todo el valle de la cuenca de
Santiago.
¿Tiene
servicios y comercio cerca también?
Todo al lado. Y está la cordillera. Además, uno tiene vista a la cordillera y tiene vista hacia Santiago.
Estamos hablando del proyecto Las Perdices en la comuna de La Reina.
La vivienda social,
¿no es
Las Perdices.
De Gavins, sí. Arquitectos, sí. Es decir, Pedro Gavins y Víctor Gavins, más Antonio Polidura, más Pablo
Taluc.
Taluc, se pronuncia Taluc, su apellido.
Todos piola, ¿eh? Todos son súper bajo perfil. Sí,
no, verdad, pero es que don Víctor, sí, Gavins es premio nacional, no, claro, entonces, sí, por culpa de libros como el que tú hiciste con Babieca, uno evidentemente
uno los conoce.
Conoce un poco más.
Pero don Víctor no tiene un libro monográfico considerando todo lo que ha hecho.
Buen punto.
Sí.
Ahí hay una pega pendiente, Pablo Altique.
Claro.
¿Ah? ¿Aló?
¿Aló?
Don Víctor, ¿qué pasa con el libro?
Sí.
Oye, hay un hotel que yo no lo conocí hoy día, en el fondo preparando el programa, en Arica, maravilloso, me dieron más ganas de ir a Arica.
A Pacheta.
Sí,
y es súper económico.
Reciente.
Si uno ve el precio de todos los hoteles, porque yo he tenido que ir a charla o conferencia a Arica y la última dije, pero ¿por qué no me pusieron en este hotel que es mucho más hermoso?
Y está en la playa,
está
prácticamente.
Está frente a la playa.
Sí.
Frente a la playa vale 80 lucas la noche. Con desayuno, es como el Surazo de Matanza, de esa calidad arquitectónica.
Perfecto. Tengo un amigo que fue este verano a veranear a Arica,
¿ya?
Y dice que lo pasó, pero extraordinario. Arica es una ciudad a la que vamos,
sí,
muy poco los santellinos. Porque,
son kilómetros de playa.
Porque está lejos, sí, no la tenemos
el
como
clima,
muy posicionada, ¿no?
Y es súper tranquila Arica desde el punto de vista de veraneo. Hay, no va mucha gente, así que hay poca gente.
Y
en
hay
las
mucha
playas.
Arquitectura moderna para ir a mirar.
Está lleno.
Está,
sí,
lleno, ¿no?
Sí, está.
Ya,
Esteban Balcarce, el gran genio de la
con él hay que juntarse a hacer el paseo, sí, guiado. El
hotel
La Pacheta.
Hotel es una joya.
¿Por qué te parece importante?
Nuevamente, muy pocos recursos, es todo en madera y parte de estructura metálica. Todos los dormitorios tienen una vista al mar directa, con una pequeña terraza. Son dos barras que es como una L, pero un poco inclinada. Entonces está el tema de lo que es el comedor y el salón con los dormitorios. Entonces se quiebra y deja un espacio que mira al mar y al roquerío. Y además se sube por una rampa, entonces hay todo un paseo mirando el borde costero y queda en la parte sur de Arica. Entonces, como que se aísla de la ciudad, aun cuando uno está literalmente a pie a unos 20, 30 minutos al lado.
Lejos, pero cerca.
Caminando. Pero estás en un ambiente absolutamente natural.
Es un muy buen dato el hotel La Pacheta.
Sí.
Y saber qué es de estos arquitectos.
Y te atienden en el descuento.
Ahí estamos viendo algunas,
sí,
imágenes. Es,
mira, si no es
precioso.
Sí.
Muy lindo proyecto.
Y simple.
No deben ser tantas habitaciones.
No.
Mira, ahí estamos viendo hasta las habitaciones por dentro, con vista al mar, maravilloso.
Sí.
El hotel La Pacheta, entonces, de...
Ir a veranear, pasarlo bien.
De todos estos...
Ahí está Antonio Polidura y Marco Polidura, los dos hermanos.
Ah, ya, esto, sí, es 100%...
Sí, por eso, acá hay promiscuidad, okay. Se juntan, se desenjuntan todos, sí.
Qué buenas imágenes que estamos mostrando. Sí. Si pueden, si están viendo el programa, o sea, si están escuchando el programa, vean y pueden verlo.
Dime
después,
si no, para un fin,
véanlo,
de semana ahí.
Porque el streaming está muy bueno, Lucho Cruz está mostrando muy buenas fotos que nos hizo llegar Pablo Altique. No, o sea, ese hotel en Arica hay que ir. Así de,
sí,
simple. Ya, ¿qué otro proyecto elegiste de esta suma de ingenieros? Perdón, hay uno muy a saltar, pero es que,
¿cuál?
El edificio del Colegio de Ingenieros,
sí,
po,
una joya.
Que es un edificio nuevo, inclinado,
sí,
todo un desafío a la ingeniería estructural, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
el edificio del Colegio de Ingenieros,
sí,
ese es de...
Ahí está Víctor Gavins, Pedro Gavins y Antonio Polidura.
Ya, ahí tenemos un edificio, sí, que tiene no más de 5 o 6 años.
Muy, muy nuevo y un aporte, porque el desafío es cómo le hago un edificio a los ingenieros que desafíe justamente el tema de un país con los terremotos como nosotros. Entonces, está al lado de la Clínica Santa María, para que la gente se ubique, y es un edificio entero inclinado. Entonces, el alarde estructural, el alarde espacial, y además fue un negocio para el Colegio de Ingenieros, porque ellos tienen parte ahí, pero lo demás lo hicieron como un negocio inmobiliario. Entonces hay como un círculo virtuoso con respecto a lo que significa el edificio. Le arriendan cosas a la Clínica Santa María, en fin.
O sea, le funciona muy
le
bien,
funciona
en términos
impecable
de sus necesidades,
sí,
de ingreso. Y el edificio en particular, ¿te ha tocado conocerlo,
sí,
Pablo,
mucho,
visitarlo?
Sí.
¿Se siente la inclinación cuando uno está adentro?
No,
o
solamente por fuera.
Okay.
Solamente por fuera. Sí,
sí, porque sería un poco desagradable, ¿no?
O sea, no se podría tomar
caminar
café
de lado.
Claro. Sí.
Ya.
No, una joya estructural. Y eso habla bien de nosotros como país, porque nos atrevemos a hacer cosas. La mayoría de los países sísmicos son muy verticales y nosotros estamos experimentando con inclinarte, sistemas colgantes, y eso habla de la calidad de pensamiento de los ingenieros y de los arquitectos.
Tuvimos un ingeniero estructural aquí hace poco,
sí,
conversando,
sí, El señor Gendelman.
El señor Gendelman, sí, Tomás Gendelman.
Parte de la historia de Chile.
Un crack, absolutamente. Oye, y querías también destacar una casa.
La casa de las cinco vigas en Zapallar.
Ay, que esa casa es puro un hormigón. Un hormigón. Un trabajo maravilloso.
Básicamente son elementos horizontales, que son las vigas, y que se tocan con otras vigas y arman el espacio arquitectónico con luz.
Se ve desde la playa de Zapallar.
Desde la carretera uno la puede ver.
Okay.
De hecho, uno puede entrar a mirarla también. Porque es un loteo en que hay pocas casas y que se ve muy bien. Y habla de la simpleza nuevamente. ¿Cuál es el concepto estructural? Las vigas. ¿Cuántas vigas son? Cinco. Y esas cinco vigas arman el espacio completo de la casa, que mira hacia el mar.
Proyecto también relativamente reciente, 2018. Super. Ahí también hay una mezcla de los distintos arquitectos
ahí,
de los que estamos hablando.
Ahí está, ¿no? Pedro Gavins, Antonio Polidura y Marco Polidura.
Fantástico. De Pablo
Taluc,
vas a destacar, me imagino, algo en particular y sí. Nos queda todavía otra oficina. Te propongo que vayamos al corte.
Vamos al corte.
Y en los minutos que nos queden, vemos qué es lo que alcanzamos
okay,
a hacer.
Ni un
¿ya?
problema.
Ya volvemos. Estamos con Pablo Altiques hablando de la experimentación desde el rigor.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. El try, por ejemplo, es la jugada que consagra el trabajo de todo un equipo, después de haber avanzado y sorteado las adversidades. Y en Banco de Chile, los acompañaremos en su vuelo a Francia, como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Porque en estos 130 años, seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¡Fácil!
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hay que celebrar a los emprendimientos y las pymes con un evento exclusivo y creado para potenciar su negocio.
Seller Day.
Y cuente con distintas tendencias, herramientas, servicios y mucho más.
Seller Day.
¿Seller Day?
Sí, Seller Day de Falabella.com. El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com, que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabella.com y prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel. Falabella.com.
Estamos de vuelta, 2:50 ya prácticamente. Estamos conversando hoy día con nuestro panelista Pablo Altiques. El programa de hoy lo hemos titulado Experimentando desde el rigor. Partimos conversando de la Oficina de Arquitectura Estudio 57 de Benjamín Oportot y Mauricio Angelini. Hablamos después del arquitecto Alberto Mosó. Y así como el manifiesto que abrió en Bellavista hace varias décadas, también hablamos de su sistema VAP, proyecto actual, viga, aislación, pilar. Estábamos recién hablando de los arquitectos Gavins, Polidura y Taluk, y quedamos con algún proyecto pendiente, especialmente sí, de Pablo Taluk, para que Pablo Altiques nos cuente un poquitito de ese taller de arquitectura que formó Pablo Taluk con Andrés Briones y Freddy Lagos, y nos queda todavía una última oficina que analizar, así que aprovechemos el tiempo de manera intensa, Pablo.
Yo tengo una gran admiración por Pablo Taluk, ese también es súper piola.
¿De qué edad estamos hablando, Pablo Taluk?
De hecho, Pablo nació el 11 de septiembre de 1973.
Ah, chuta,
así que el 11 de septiembre de 1973 cumple 50 años. Nunca ha podido celebrar su cumpleaños.
Este año todo Chile lo estará conmemorando.
Yo te voy a llamar como siempre, Pablo, para celebrar tu cumpleaños.
Me queda clarísimo. Está en sus últimos 49, entonces.
En sus últimos 49. Y este gallo también es brillante, un genio. Vamos a hablar del edificio que queda en Avenida Cheñique, de la inmobiliaria Surmonte. Y es un edificio que es como una planta cuadrada con un patio central que la peleó en los premios MCHAP Awards. Los MCHAP Awards son unos premios que da el Illinois Institute of Technology, el IIT de Chicago, a los mejores proyectos de América.
No, y el este premio es maravilloso. Porque...
No, el premio es alucinante. Lo ganó Peso von Arrichhausen, que son 6 meses en Chicago haciendo clases.
Son los únicos chilenos que han ganado ese premio.
Los únicos chilenos que han ganado ese premio.
Tiene dos categorías, además. Una
arquitecto y claro. Y bueno, Pablo Taluk la peleó fuerte con este edificio, un edificio de departamento comercial. Pero la genialidad, porque hay un grado de genialidad en este edificio, es que el patio central llega hasta el estacionamiento. Entonces, tú entras al menos uno y estacionas el auto mirando hacia el patio, y de ahí entras al patio que reúne a todos los departamentos, todos los corredores, todos los pasillos de los departamentos dan al patio central, subes por ascensor o por escalera.
Es el patio central que estamos viendo en el streaming,
¿no? Es el patio central o escalera.
Con ese revestimiento, ¿eso es madera?
En madera.
Qué bonito trabajo.
Entonces, imagínate, bajas del auto, entras a el patio común de todos los habitantes del edificio. Recorres el pasillo mirando a todos los habitantes, y alguien diría, pero si está el pasillo, ¿cómo entro a mi apartamento? Y ahí yo realmente quedé impresionado cuando fui. Tú entras por un antejardín a un departamento. Entonces puedes dejar tu bicicleta, hay plantas, dejas las compras, lo que quieres es un pequeño antejardín de casa antes de entrar a un departamento, y entrar al departamento por una cocina americana, living comedor, y hacia el lado izquierdo están los dormitorios.
Tienen una lucarna gigantesca en el fondo, que es la que deja pasar luz hacia el patio.
No es lucarna, está abierto.
Está abierto.
O sea, si llueve todo,
cae agua.
Cae agua todo, completo.
Sí, estoy viendo esta foto como aérea del edificio, yo en el computador, y veo justamente esta gran lucarna en este edificio, que es un edificio como cuadrado, ¿no?
Entonces, imagínate, entras por un jardín, desde el estacionamiento, recorres un jardín, entras por un antejardín a tu casa. O sea, en todo momento, el concepto de casa se lleva al concepto de departamento. Ahora, esta genialidad solamente es posible gracias a una inmobiliaria que tiene a dos tipos brillantes, como es Roberto Pons y Francisco Vinagre, que compran esta arquitectura
Roberto
de vanguardia.
Roberto Pons de la Fundación Alcanzable.
Alcanzable,
también es una fundación que está haciendo cosas muy interesantes.
O sea, va a cambiar la historia desde el punto de vista de la accesibilidad
de
personas con arriendo accesible.
Hemos conversado aquí con Pía Mora, con Jonathan Orrego, gente muy importante ahí en el equipo Alcanzable.
Son mentes brillantes que cambian nuestro país.
Qué interesante lo que acabas de comentar. Me dice Lucho Cruces, tiene un aire a la Biblioteca Nicanor Parra, de la UDP.
De Matías Clos.
De Matías Clos. Sí.
Puede tener, ¿eh? Bueno, ellos todos han trabajado en conjunto y todos se conocen en general.
¿Hay algún otro proyecto de Pablo Taluk que quieras destacar? Yo creo que nos queda pocos minutos y una oficina entera, así que vámonos a Ortúzar Gebauer.
Vámonos a Ortúzar Gebauer.
Los arquitectos de Chiloé, podríamos decir, ¿no? Tú tienes un libro que trajiste.
Yo diseñé un libro, o sea, con la Universidad del Desarrollo en su momento, que es un libro monográfico que se llama Origen y Chiloé. en el 2015.
¿Esto cuando eras director de carrera
en Concepción? Cuando era director de carrera en Concepción.
En la UDD.
Y básicamente porque Eugenio Ortúzar y Tania Ibauer son dos arquitectos de la Universidad del Desarrollo, y nos dimos cuenta que los tipos en ese momento la estaban rompiendo e iban a hacer grandes cambios en la historia para la isla de Chiloé.
Son santiaguinos que se fueron
santiaguinos, sí.
A colonizar.
Primero, pero se fue Eugenio. Ajá. Y la Tania fue a hacer su práctica y se enamoraron, se casaron y ahora son muy felices todos ellos.
Sí, sí. Pues son muy, muy conocidos, sí. Por lo menos en la zona, cuando uno habla de arquitectos
Ellos le cambiaron.
Que no están en Santiago, ellos son, sí, una oficina importante.
Ellos le cambiaron la cara a la calle Pedro Monte en la ciudad de Castro, con todo el tema de los palafitos. Entonces, gran parte de su patrimonio cultural ha sido hotelero, y además son emprendedores, porque en el fondo ellos parten con un pequeño hotel donde vivían y arrendaban y hacían su arquitectura. Entonces, que es súper difícil, porque cuando es tu negocio, uno no quiere gastar mucho dinero porque no tiene mucho dinero.
Parecido a lo que pasa con nuestro amigo Velasco en Valparaíso, ¿no?
Tal cual. Tal cual, Velasco hace lo mismo.
Que sí. Ha incursionado en la hotelería, además de hacer, sí, arquitectura.
Otro tipo brillante.
Joaquín, ¿no?
Sí, tenemos que hacer un programa de una familia entera, arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso. Todos, tía, tío, papá, mamá, todos son de la Universidad Católica de Valparaíso.
Y además el suegro es Federico Asler.
Además.
Entonces en los, sí, hoteles uno encontraba esculturas de
ese
Federico Asler.
Ese tipo es brillante, brillante, brillante también.
Ya, pero no te quiero desordenar.
Ya me está yendo.
Elígete un proyecto o dos máximos de Gebauer, Ortúzar Gebauer en Chile.
A mí me gusta Hotel y Café Patio Palafito,
ya,
que es donde ellos parten en el 2013 con uno de sus proyectos. Básicamente porque hay un tema muy fuerte que es: una cosa es que uno sea arquitecto y otra cosa es que uno tenga amor al patrimonio. Y Chiloé, uno de sus grandes patrimonios son los palafitos. Eduard Rojas los salvó porque era muy mal visto en el gobierno militar de Augusto Pinochet y los estaban quemando. Y él los salvó. Él salvó, don Eduard Rojas salva a los palafitos. Pero los palafitos quedan muy marginados desde el. Quedan como un tema, como un fetichismo cultural de nuestro país, pero abandonado. Y cuando ellos llegan, por ejemplo, Eugenio y la Tania regalaban pintura, entonces empezaron a pintar en la calle Pedro Montt, empiezan a hacer varios hoteles en esa calle, junto con un edificio de departamento, y el turismo empieza a mirarlos no solamente desde la calle. Antes la gente pasaba, le tomaba la foto a un palafito en pésimas condiciones, mal pintado y todo. No, ahora me alojo en el palafito.
Este es como el palafito 2.0, podríamos decir, el de Ortúzar Gebauer, palafito del nuevo siglo, digamos.
Este es el palafito que puso en el plano a nuestro país turísticamente, vinculó turismo, arquitectura y patrimonio en uno solo. No voy a sacar fotos, voy a vivir el patrimonio. Y eso es, y son muy jóvenes, ellos están en la década de los 40 recién, partiendo de los 40. Entonces,
mucho futuro
tienen
todavía.
Mucho futuro y santiaguinos que... Igual que Eduard Rojas, entre comillas santiaguino,
Premio Nacional de Arquitectura. Don Eduard,
sí. Entonces, el valor es tan grande y tan trascendente, porque de otros países, en el fondo, en el Booking.com y otro, piden alojar ahí y siempre en temporada alta es imposible.
Pablo,
alojar ahí.
Y la mayoría de los proyectos de Ortúzar Gebauer
en madera
de palafitos, ¿son palafitos que están rehechos o son lugares, en el fondo, que los parten de cero?
Rehechos.
Okay.
Ellos toman algo existente y lo reparan, lo arreglan y lo modifican.
Hay proyectos realmente hermosos, ¿no?
Sí.
Y además que con toda esa escenografía de Chiloé,
o sea,
¿no?
Tienes hoteles que son un poquitito más caros, tienes hostales, está el edificio Estación, que queda en la segunda línea de Pedro Montt, y que eran departamentos pequeños, porque ellos se dieron cuenta que, con departamentos pequeños, la gente que vive en otras partes de la isla y que tiene que hacer negocio en Castro, puede tener ahí su segunda casa, en un lugar patrimonial y mirando el mar, la subida y la bajada. Y a su vez, un mensaje también para decir: oye, ¿se puede hacer buena arquitectura? Sí. ¿Se puede ganar dinero? Sí. No era necesario el mall y lo que significó. No que esté en contra del mall. El mall se puede haber hecho un kilómetro de distancia.
Bien, pero no donde está puesto.
Justamente.
Es el problema.
Sea, cuidemos lo que tenemos, porque ese es el valor del turismo, el ingreso.
Qué interesante. Ortúzar Gebauer, entonces, haciendo patria en Chiloé.
Lo último.
Sí.
Están haciendo una casa rodante. Se compraron una micro. La han sufrido toda. Una micro gigante, un bus. Y quieren hacer una casa rodante para que, con todos sus hijos, creo que ahora van en el cuarto, viajen por distintos lados conociendo su país. Y ellos están haciendo su arquitectura de casa rodante con un bus.
Qué chora pareja. Sí. Ortúzar Gebauer, entonces, en este programa en que estamos hablando de experimentar desde el rigor. son ya prácticamente las 3 de la tarde, Pablo Altigue, así que, pero alcanzamos a hablar de los 5, podemos preparar una segunda parte para más adelante, así porque es. Claramente hay más oficinas en Chile que están experimentando también desde el rigor, ¿no?
Sí, con la OA estamos sacando a estos nuevos arquitectos también.
Sí, y habíamos hablado
monográfico.
Habíamos hablado de la OA a propósito del proyecto del Campus San Joaquín, por eso se me mezclaron las cosas que lo conversamos al principio. Pablo Altigue, no te me vayas.
No me voy.
Viene el acertijo musical ahora, así que quiero que me acompañes a sufrir con el acertijo. Si te acuerdas de la canción, no me la soples.
Okay.
Porque esto es con nota.